con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya ven ustedes, es 19 de septiembre. Es un día de jueves, hay borrasca. Habrá, bueno, gran parte de la península estará cubierta de nubes. Habrá lluvias, tormentas. Más hacia el centro y el sudeste, hacia Melilla también, en Canarias, nubes y lluvias débiles. Y van a bajar un poquito las temperaturas, como viene siendo lógico. Bueno, damas y caballeros, hay que empezar igual que ayer. Ayer empezábamos sorprendiéndonos por la audacia, audacia, crueldad, todo lo que ustedes quieran. Pero audacia de los supuestamente servicios secretos israelíes, detrás de esto tiene que estar un Estado, cuando hicieron estallar los buscas de la cúpula, los jefes de la organización terrorista Hezbollah en el Líbano. Pero es que no se han recuperado o no se habían recuperado de esa mascletá de los buscas, 12 muertos, casi 3.000 heridos, cuando ayer empezaron a explotar también los walkie-talkies y algunas placas de energía solar. Les decíamos ayer, estos, vamos, es que no cogen ni una paloma mensajera. Es que no van a poner en marcha la PlayStation. Van a tirar los relojes a la basura. Yo qué sé. Pero esta vez fueron menos explosiones, pero más potentes. Han dejado 20 muertos y 450 heridos. La paranoia es absoluta. Ha devuelto a Hezbollah a la era analógica. En un barrio de Beirut, Dahiye, que es de los más afectados, donde más, uno de los bastiones del grupo Hezbollah, si los buscas explotaron el martes a las 3:30, ayer el reloj marcaba las 5 de la tarde cuando volvieron a escucharse detonaciones mientras la gente se desplomaba de repente en el suelo. A algunos les pilló en pleno funeral por los fallecidos del día anterior. Esa es la idea de lo que es estar en ese cortejo fúnebre, con la paranoia de que Israel se había infiltrado en los buscas, y ver que los miembros de seguridad de Hezbollah, que vigilaban ese funeral, empezaban a desplomarse con la cara y las manos llenas de sangre, porque lo que está explotando son los walkie-talkies. Y en otros lugares del Líbano, una casa salía ardiendo por aquí, un coche explotaba por allá, todo por las explosiones de walkies y de placas solares que Hezbollah había distribuido hace un tiempo entre su gente. O sea, esta gente hoy se ha tomado ya el desayuno frío, desde luego, porque no ponen ni la cafetera ni el microondas. Porque ahora mismo ese grupo terrorista, le recuerdo, grupo terrorista chií patrocinado por Irán, con un poquito de apoyo del régimen sirio, del pavoroso régimen sirio, no se atreve a usar ni medio dispositivo electrónico. Claro, ¿qué ha pasado ahora? Israel ha enviado a la frontera norte con el Líbano a uno de los batallones más importantes de los que estaban operando en Gaza, en el sur, contra Hamás. O sea que los israelitas dan por hecho que contra Hezbollah tenía abierto ya o tiene otro frente de conflicto. Esto puede haberlo hecho porque sí, o porque se ha enterado de que Hezbollah preparaba un ataque inminente. Y la manera de evitarlo ha sido lanzándole este audaz ataque electrónico, sobre el que hay ya algunas teorías. ¿Qué es lo que hace no demasiado? El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, lanzó un mensaje a los militantes de Hezbollah para que dejaran de usar los teléfonos móviles. Dice, es que son muy fáciles de hackear por parte de Israel.
Ese es el agente. ¿Y tú me preguntas dónde está? El agente es el teléfono que llevas, el que llevan tu mujer, el que llevan tus niños. El teléfono es el agente y es letal, insisto, es letal y ofrece información muy específica y precisa.
Ah, por eso, eso pudo poner a los israelíes en la pista de que Hezbollah podía estar interesado en comprar otros aparatos, por ejemplo, los buscas. Y efectivamente, Hezbollah encargó la compra en Taiwán de los 5.000 buscas y de una serie de walkie-talkies. De la marca ICOM, los walkie-talkies, que están fabricados en Japón. No se sabe mucho más. Bueno, entonces, primero la marca taiwanesa Gold Apollo dice que solo concedió la licencia y se fabricaron en Hungría. Los húngaros se quitan de en medio diciendo que solo son un intermediario comercial. Pero, se descarta lo del hackeo a distancia para recalentar la batería. Y lo que todo el mundo coincide es que esos buscas fueron manipulados para meterles un explosivo. ¿Y cómo lo hicieron? Pues hay dos opciones. Que los agentes del Mossad supieran qué barco llevaba los buscas al Líbano, se metieran en el barco y los manipularan. O bien, que compraran un cargamento de buscas igual que el de Hezbollah. Lo manipulasen tranquilamente y luego pegaran el cambiazo durante el trayecto o en algún otro momento. De tal manera que lo que le llegase a Hezbollah fuera la partida de buscas con explosivos. O sea, una operación absolutamente increíble. De una eficacia demoledora porque tiene la gente de Hezbollah en paranoia absoluta. Ya veremos las consecuencias que puede tener en el conflicto de Oriente Próximo a partir de ahora. Aquí en España, hoy la noticia es la confirmación de que Edmundo González, estando en la Embajada Española, fue presionado y chantajeado por el régimen para hacerle obligarle a firmar una carta en la que reconocía el triunfo de Maduro. Hombre, el cinismo de este gobierno ha superado otra pantalla. Aquí la gente decía, ¿y el PSOE? ¿Cómo vota en contra del reconocimiento de Edmundo González? Pues ya sabemos por qué. Porque fue el propio gobierno socialista el que auspició en la propia embajada de España en Venezuela que el régimen chavista extorsionara a Edmundo González. Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, vicepresidenta del régimen y presidente de la Asamblea. Delcy, la de la noche de las maletas en Barajas. En territorio oficialmente español. No puede pisar suelo Schengen. Para con el auspicio del gobierno de España decirle al vencedor de las elecciones de Venezuela, si quieres salvar el pellejo y que te dejemos ir a España y que no hagamos nada a tu familia que está aquí, firma este papel. Y bueno, todo eso en presencia de un mediador de la cuerda de Rodríguez Zapatero. Es una escena bochornosa que hace de España un país cómplice del chantaje y que ha servido para que pasado unos días el chantaje empiece a aflorar. De esto hablaremos esta mañana, además de la jornada de ayer en el Congreso de los Diputados. Estuvo 20 minutos Sánchez, no mucho más, pero porque claro, ¿para qué va a estar allí si sabe además que todo lo que va a hacer lo va a perder? Bueno, pues estas y otras cosas ya se las adelanta Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues con esa escalada de tensión de la que hablabas, que han desencadenado los explosivos de los dispositivos en el Líbano, hoy Pedro Sánchez recibe en Moncloa al presidente palestino, Mahmoud Abbas, por primera vez desde que España reconoció oficialmente el Estado palestino. Van a analizar la situación en Gaza y esa escalada de tensión en Oriente Próximo. Además, continúan las conversaciones sobre Gibraltar entre España, Reino Unido y la Unión Europea. Se reúnen hoy en Bruselas, además con el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, que va a participar también en esa reunión. Es la primera en el marco de la Unión Europea sobre este tema desde el pasado mes de mayo. En esta última, los integrantes aseguraron que habían conseguido avances importantes. El líder del PSOE en Aragón, Javier Lambán, ha vuelto a desmarcarse de la disciplina de voto del PSOE en el pleno del Senado de ayer miércoles. Lambán ha decidido no votar contra una moción del PP que pedía al Gobierno una financiación justa para todas las comunidades. Pachi López anuncia ya sanción del partido.
Como todo lo que rompe las disciplinas, tendrá su correspondiente consecuencia.
En lo económico, la Reserva Federal de Estados Unidos ha realizado una bajada de medio punto de los tipos de interés. Es la primera en 4 años. Sugiere además que podría haber otras en lo que queda de 2024. La justicia europea, por su parte, ha anulado una multa de 1.490 millones de euros a Google por supuestos abusos de posición dominante con su plataforma de publicidad. Considera que Bruselas cometió errores en su análisis del caso. Y en Francia continúa el juicio por el caso Pellicot. En la sesión de ayer, la defensa de los 50 hombres que participaron en las violaciones a una mujer ha argumentado que la víctima podría estar ebria y consciente de lo que ocurría. Escandalizada, Giselle Pellicot ha asegurado que estaban tratando de hacerla ver como culpable cuando ella es la víctima. El abogado de Giselle ha afirmado que no tiene nada de lo que avergonzarse.
No hay que tener miedo a denunciar, no hay que tener miedo a seguir el proceso judicial, no hay que tener miedo a enfrentarse a situaciones en las que se tenga la impresión de que es el juicio de la víctima. No hay que tener miedo, hay que tener confianza en la justicia, y ella tiene confianza en la justicia. Por eso se presenta, no tiene nada que ocultar, no se avergüenza de nada, y cada día que pasa en este juicio se presentará todo lo que pueda.
Y en el partidazo de COPE, el Girona muere en la orilla en su debut de la Liga de Campeones. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Prácticamente todo el partido aguantó el Girona las acometidas, pocas, eso sí, del Paris Saint-Germain. Los de Mitchell tuvieron las suyas, sus oportunidades, pero en la recta final del encuentro un error de Gazzaniga le privó al Girona de sumar los primeros puntos en su debut en esta Liga de Campeones. Derrota por la mínima, 1-0 con sabor agridulce, pero que pese a ella el propio Mitchell quiso dejar claro el buen hacer de los suyos, a los que les calificó con un notable. Dos partidos destacados de anoche también, el Brujas 0, Borussia Dortmund 3 y el empate sin goles entre el Manchester City y el Inter de Milán. Eso en la Champions. En la Liga anoche recuperamos el partido aplazado de la jornada 3 que se llevó el Betis 2-1 ante el Getafe. Hoy vamos a poner el broche a la Champions, a la primera jornada. Cerramos esta primera jornada con el Barça, que va a visitar al Mónaco con la noticia de Ansu Fati, que regresa a una convocatoria europea casi 2 años después. También tenemos al Atlético de Madrid, que va a recibir al Leipzig. Ambos partidos son a las 9 de la noche y van a coincidir con un partido de Liga como telonero. Partido adelantado de la 7ª jornada a las 7. Tiempo de juego con el Leganés Athletic Club.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Arrancamos aquí un día más la tarde de COPE. Van a tener jornada partida. ¿Y qué dicen a todo esto los padres? Bueno, pues por aquí.
Soplas, por favor.
Vamos a ver el resultado.
0-18.
Ya, o sea, ahora mismo positivo.
Con la nueva legislación.
Voy a probarlo porque nunca he probado las AI. Oye, está muy bueno.
Está muy bueno.
Roban el bolso durante una conferencia sobre el aumento de la delincuencia.
Menos mal que tenemos a Ismael.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
A las 6 y 13 minutos de la mañana, 5 y 13 en Canarias, te hago una pregunta bastante importante. ¿Hasta cuándo tienes pensado seguir trabajando? Bueno, si la respuesta es muchos años, sea por vocación o por obligación, que sepas que el sistema te lo va a poner un poco más fácil. Ayer, gobierno y agentes sociales, sindicatos y empresarios firmaron la cuarta y última pata de la reforma de las pensiones, que aborda varias cuestiones, entre las que destaca una, la de incentivar el retraso de la edad de jubilación.
Mejora la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo. Creo que este es uno de los grandes objetivos de la reforma de pensiones, que efectivamente materializamos con la rúbrica del acuerdo hoy.
Bueno, esto no es nuevo, ya se acordó a finales de julio, pero ahora se ha hecho la foto de la firma del pacto que ha presidido Pedro Sánchez. Lo de cobrar parte de la pensión mientras seguimos trabajando es la apuesta para garantizar la sostenibilidad de un sistema de pensiones mermado y que además tiene que enfrentarse en los próximos años a la jubilación del baby boom, de los que nacieron entre el 57 y el 77. Uno de los grandes retos de la seguridad social para las próximas décadas, lo ha reconocido la ministra Elma Saiz.
Debemos decidir cómo enfrentarnos al envejecimiento poblacional, que es el gran reto. En 2023, algo más del 20% de la población tenía más de 65 años. En 2050, esa cifra estará en torno al 33%.
¿Qué se acordó ayer? Vamos con los detalles. Lo principal es lo que estamos contando, fomentar que trabajemos más años y que nos jubilemos más tarde, así que se trata de ponérselo fácil al que quiera y las fuerzas y su trabajo se lo permitan. ¿Cómo? Pues permitiendo cobrar parte de tu pensión mientras cobras tu sueldo, y por cada año de más que trabajes, más porcentaje de esa pensión vas a recibir. El primer año cobrarás tu sueldo y un 45% de esa jubilación, el segundo un 55%, hasta que en el quinto año trabajando de más cobres el 100% de la pensión, además del salario. Pero es que además esa pensión será cada vez más alta como premio por seguir trabajando. Eso ya pasa. De hecho, ahora mismo el trabajador que quiere retrasar su jubilación ve incrementada su pensión un 4% cada año. Bueno, pues con esta reforma se añade un 2% más cada 6 meses a partir del segundo año que trabajes de más. Pero es que también se fomenta la jubilación parcial si quieres seguir trabajando solo unas horas y cobrar parte de esa jubilación. Esto se podrá hacer a partir de los 62 años. También los autónomos tienen beneficios, podrán llegar a cobrar el 100% de la pensión mientras siguen trabajando. Ahora solo pueden recibir la mitad, empezarán recibiendo el 45% de la jubilación y ese porcentaje se irá aumentando año tras año. Hay también mejoras para los que tienen firmado un contrato fijo discontinuo. Lo explicaba el líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo.
Cada día trabajado con un contrato fijo discontinuo computará como 1,5 días cotizados. Estas mejoras, junto con otras sobre condiciones de las personas que compatibilizan pensiones y empleo, constituyen nuevos mecanismos de ampliación y mejora de la cobertura de nuestro sistema de seguridad social.
Bueno, pues esta es la base de lo que se firmó ayer, pero hay más, hay cambios también respecto a las mutuas, que trabajarán más con la sanidad pública para aliviar la carga de las listas de espera, aunque será en casos muy concretos como pruebas diagnósticas de traumatología. En cualquier caso, paciencia, porque esta es la letra de la canción, pero ahora falta ponerle música para tenerla completa, y para eso hay que articularla en una serie de normas que tienen que pasar por el Congreso, que es donde está el problema, que los apoyos del Gobierno ya sabemos que están más que ajustados. Socios de Sánchez como Bildu y el BNG ya han empezado a poner pegas a ese acuerdo firmado con los agentes sociales. Y esa debilidad parlamentaria del Gobierno no solo preocupa en la Moncloa, también a los sindicatos. Lo dejó muy claro ayer, después de firmar este pacto, el líder de UGT, Pepe Álvarez.
Vamos a reunirlos con los partidos políticos. Y se lo vamos a decir muy claro. Este país no puede ser rehén de las disputas políticas. Este país no puede continuar tratando los temas no desde la perspectiva de a quién afectan o a quién no afectan, sino de si el gobierno tiene mayoría o no tiene mayoría. Me importa un bledo. A mí lo que me importa es que las cosas que acordamos finalmente se aprueben.
Bueno, pues un país de las disputas políticas, decía Pepe Álvarez, el líder de UGT. Aún así, Sánchez mantiene que piensa agotar la legislatura. Eso dice al menos en público, porque tanto el Gobierno como en el PSOE reconocen por detrás que la situación es demasiado complicada. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Así no en la bancada socialista la reflexión es compartida. La tortura de Junts al gobierno para evidenciar su debilidad parlamentaria es insostenible en el tiempo. La derrota dejaba al PSOE y a Sumar totalmente descolocados, con Pedro Sánchez además cambiando de planes para acudir a votar. Esto es insoportable, no pueden humillarnos así. Son algunas expresiones significativas del clima interno en la Moncloa. Ignoran hasta dónde llegará Carles Puigdemont con los órdagos. Carecemos de bola de cristal, difunden taxativos desde el círculo presidencial. Sus contactos están engrasados, son constantes y persisten en la creencia de que los separatistas solo necesitan digerir la condición de Salvadorilla de presidente y recuperarán la colaboración. Pero ¿cuándo? De aquí a noviembre, diciembre o quizá enero. Eso trasladará al alto mando, que ya descarta confeccionar en tiempo y forma el proyecto de presupuestos, y menos aún con una nueva senda de objetivos de déficit y deuda.
Por cierto, que mirando a largo plazo hay dos asuntos que serán clave en eso de hacer sostenible el sistema de pensiones. El primero es la natalidad, y los datos que publicó ayer Estadística son al menos algo más esperanzadores, porque por fin se revierte la tendencia a la baja. Es verdad que de forma muy tímida entre enero y el mes de julio nacieron 184.050 bebés, que son solo un 0,36% más que en el mismo periodo del año pasado, pero los expertos dicen que por fin se puede hablar de un cambio de tendencia, aunque siguen haciendo falta muchas políticas y medidas de apoyo a la familia y a la natalidad. Y luego está la inmigración, uno de los grandes retos que tenemos por delante, pero que de momento tampoco pone de acuerdo a los políticos en ninguna dirección. Además, por un lado, sigue bloqueada en el Congreso la iniciativa legislativa popular para regularizar a 500.000 de migrantes. Esto permitiría, entre otras cosas, que esas personas cotizasen a la Seguridad Social y que, por lo tanto, la hucha de donde salen las pensiones estuviera más llena. Tampoco hay acuerdo para lo más inmediato, que es la crisis migratoria que sufren sobre todo Ceuta, Melilla y Canarias, donde ayer llegaron 640 personas, entre ellas 15 menores, aunque el presidente canario Fernando Clavijo ha dicho esta noche que por fin parece que hay avances.
Si les digo la verdad, hace 72 horas no era tan optimista, ahora soy bastante más optimista de esa posibilidad. Cuando todos nos movemos un poquitito de nuestra zona de confort, llegan los grandes acuerdos. Yo he podido hablar tanto con el gobierno de España como con el Partido Popular y vamos a esperar y desde luego a desear todos y ayudar todos para que el acuerdo llegue.
Ayer Bruselas además se comprometió a entregar a Canarias 14 millones de euros adicionales para paliar los efectos de esa crisis migratoria, una crisis que requiere de mucha colaboración, lo recordaba el vicepresidente de la Comisión precisamente ayer en Canarias.
Es un reto europeo, pero ojo, las soluciones europeas también precisan una cooperación y unas sinergias entre el nivel regional y nacional.
El gobierno, recordemos, no ha pedido a Bruselas ayuda específica para que Frontex refuerce los controles en la frontera. Se lo reclamaba el Partido Popular, de momento sin éxito. Hoy, por cierto, su líder Núñez Feijóo se reúne en Italia con la presidenta italiana Giorgia Meloni para analizar cómo su gobierno ha conseguido reducir las entradas irregulares. Maribel Sánchez.
Feijóo quiere que la italiana Giorgia Meloni le explique la fórmula con la que ha conseguido reducir en un 60% la migración irregular y comprobar si se puede aplicar en España. No se trata de copiar la estrategia de un partido de ultraderecha, dicen en la dirección del PP a COPE, sino de ofrecer soluciones a la emergencia migratoria para la que Pedro Sánchez no tiene un plan. Y eso que las consecuencias de las avalanchas de inmigrantes durante el verano y la dificultad que tienen los gobiernos de Canarias o de Ceuta para acogerlos se han convertido ya en el principal problema para los españoles. También lo es para el Partido Popular, que llevó a su presidente a reunirse con el primer ministro griego, con el que comparte siglas en Europa, y que hoy repite con la italiana, aunque tengan distinta ideología. Y es que de lo que estamos hablando es de un reto global, afirman los populares, y eso exige una respuesta europea que si no la busca Sánchez, lo haremos nosotros.
Amistad, música y Granada. No se quejarán este año en Hollywood de los ingredientes de la peli que mandamos este año para que nos represente o intente representar en los Oscar.
Para que un grupo sea bueno, tiene que ser como su ciudad. Y es que Granada es la única ciudad con nombre de bomba.
Segundo premio, la historia inspirada en la banda Los Planetas, que han dirigido Isaac y la Cuesta y Paul Rodríguez, será la película que represente a España en los Oscar. Sigue por aquí Carlos Herrera.
¿Y Antonio Naranjo hoy metiendo la pata con qué?
Señor Herrera, buenos días. Pues buenos días. Tenemos que hablar de Teresa Rivera, que ya sabes que es ya inspectora, no, ya ha tomado posesión como flamante vicepresidenta de competencia y transición de la nueva Comisión Europea, cubriendo así la escasa cuota socialista en un gobierno europeo pues dominado por el centro-derecha, los liberales e incluso lo que aquí llaman la ultraderecha. Bueno, Rivera no ha llegado al cargo solo por sus méritos, y no está claro que pueda aplicar su agenda española, que ya sabes que está sustentada en un incremento incesante de los impuestos ecológicos, un discurso apocalíptico sobre el futuro del planeta y una apuesta decidida por el llamado lobby ecologista. En realidad, Herrera desembarca allí con la idea de aplicar una agenda bien distinta a la célebre 2030, la idea o las instrucciones, vamos, que convierte la razonable aspiración a una Europa sostenible en un catecismo intransigente que desprecia la agricultura, la pesca, la energía nuclear e incluso la dieta alimentaria tradicional y acepta ya el consumo de tres tipos de insectos, que no te veo a ti comiendo mucho de esto, ¿verdad?
No, ninguno, pero bueno.
Ninguno, pero bueno. Bueno, pues Rivera, que ha sido la voz más contundente del gobierno de Sánchez en estas materias, desembarca en una comisión que parece estar dispuesta a enmendarse a sí misma y quiere cambiar de lenguaje. Hay que empezar a olvidarse de la vieja Europa cookie, siempre abonada a los clichés de la sostenibilidad, la transición ecológica y el integrismo fiscal, y empezar a pensar en una Europa que luchará con el cuchillo entre los dientes por sobrevivir. Y mira, también deberá olvidarse de mensajes como el que lanza en España, donde solo ve ultraderechistas a los que ahora deberá de alguna manera el cargo y tendrá que disciplinarse. Mira, mensajes como este tendrán que pasar a mejor vida.
Hemos visto cómo la polarización permanente, la asunción de un discurso político de ultraderecha, no ha debilitado a las opciones de ultraderecha. Al contrario, antes de las elecciones europeas, la internacional ultraderechista en España tenía dos caras. Hoy tenemos tres.
Pues ahora le debe el puesto. Y no solo eso, Rivera también tendrá que olvidarse de su resistencia a la energía nuclear, que es clave en Francia, y al carbón, fundamental en Alemania. Porque llega al cargo con unas instrucciones, por escrito además, muy claras de von der Leyen. Centrarse en la cartera de competencia y relajarse con el discurso del integrismo verde, hoy en claro retroceso en Europa. Lo pidió Draghi hace una semana y Bruselas lo va a hacer suyo. La competencia entre Estados Unidos y China, que explica buena parte de los problemas del mundo, no puede tener a Europa de pagafantas. Teresa Rivera, en fin, va a estar en Bruselas, le guste o no, más cerca de Meloni que de Pedro Sánchez, Herrera.
Eso es, eso es. Ahora, con permiso, Confidencial a las 6:30.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Quiero vivir sin ver los colores apagados, sin tropezarme con objetos. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería somos el centro de cirugía ocular más avanzado, con un equipo médico experto en cirugía combinada de cataratas y glaucoma, y las últimas técnicas quirúrgicas como los microimplantes. Infórmate, 91-308-3838. Clínica Rementería. Curamos ojos, tratamos personas.
¿Por qué elegir entre un coche que te facilite la rutina con un confort de primera u otro elegante, pudiendo elegir todo por menos? Solo este mes en Fiat te duplicamos el plan Moves. Disfruta de 4.500 euros de descuento sobre el precio de venta al público recomendado por la compra de tu nuevo Fiat 600 eléctrico. Consulta condiciones en tu concesionario.
Comienza la temporada de ópera. El 23 de septiembre, el Teatro Real estrena a Adriana Lecouvreur. Descubre una producción de ópera en torno al amor y la belleza del teatro sobre la mítica actriz Adriana Lecouvreur. Una ópera como la imaginas. Del 23 de septiembre al 11 de octubre, patrocina Fundación BBVA. Entradas en teatroreal.es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Empieza la cuenta atrás para el Acciona Open de España Presented by Madrid. El mejor golf en el mejor escenario, del 26 al 29 de septiembre en el Club de Campo Villa de Madrid. Los mejores golfistas del mundo se dan cita en un torneo histórico. ¿Y tú? ¿Estás dentro? Entradas ya a la venta en accionaopen.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
¿Te imaginas encontrarlo todo en el lugar que te gusta? Ocio, moda, restauración, cines, sin moverte de allí, pero sin parar de disfrutar. Este otoño, Plaza Norte 2 se convierte en el centro de lo que siempre quieres hacer. No vienes a darte una vuelta, vienes a darte mil. Disfruta. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Foro Avanza Empresa Familiar. Adaptación al cambio y liderazgo serán los temas principales de esta tercera edición. Las empresas familiares son una pieza fundamental en la economía, el empleo y el bienestar social. Inscríbete en inscripciones@empresafamiliaravanza.com. Organizado por el Instituto de Fomento, Región de Murcia y Asociación Murciana de la Empresa Familiar.
¿Buscas un CRM para tu empresa? Si es fácil de usar, es Zoho. Si es adaptable, es Zoho. Si es seguro, es Zoho. Si buscas un CRM, necesitas Zoho. Comienza ya tu prueba gratuita. Zoho. Soluciones de software para empresas. Es tuyo. Es fácil. Es Zoho.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido?
En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Abre puertas a tu futuro con el Máster de Inglés Profesional de Vaughan. Más de 500 horas de formación para dominar el inglés en el mundo laboral. Comienza en septiembre. GrupoVaughan.com.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30 de la mañana. Carlos Dávila, buenos días.
Muy buenos días, Herrera, muy buenos días.
Dávila, vamos a echarle un vistazo a los confidenciales de la semana o a la información confidencial. Una de ellas, ¿cómo ha sido recibida en Zarzuela la idea o el plan de Sánchez que va a eliminar los insultos a la corona?
Pues yo creo que es que en Zarzuela ya no saben qué hacer con este gobierno. Yo tengo la información de antes del verano de que la Zarzuela y la Moncloa estaban prácticamente desconectadas absolutamente. Aquellas costumbres que se hicieron durante muchos años, desde la instauración de la democracia, de unos asuntos y de unas visitas constantes y además habituales del presidente del gobierno a la Zarzuela, visitarla a su majestad el rey, ya no existen, no existen. Y aquí ha venido este último asunto que sin consultar, el gobierno ha metido de matute este desistimiento de las injurias a la corona, que efectivamente dejan al rey absolutamente inhabilitado, muerto delante de cualquier tipo de, no solamente de injurias, sino de ataques a la corona. Esto ya se viene haciendo y no estaba recibiendo su trato, el trato penal que tenía que tener, pero a partir de ahora, si se aprueba todo este enjambre de medidas que ha anunciado ya el gobierno de la nación y fundamentalmente su presidente Pedro Sánchez, el rey se queda solo, el rey se queda desnudo una vez más. La situación en la Zarzuela es una situación no ya de preocupación, sino, digo yo, incluso de la decisión de confrontarse con estas medidas y no, evidentemente, no aceptarlas sumisamente como hasta hace un tiempo.
Ah, se podrá injuriar al rey, a la religión católica, pero menos a Sánchez.
Claro, blasfemar ya no será pecado. Insultar a la Virgen María como se la está insultando no es pecado. Lo único que no se puede hacer es tocar a la señora de Sánchez.
Eso es. Asuntos judiciales exclusivos. Hay una inminente revolución del Supremo sobre la admisión de la malversación en la amnistía. ¿Eso qué es?
Pues dices muy bien, dices exclusiva. La semana que viene, con toda seguridad, el Tribunal Supremo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que preside todavía Marchena porque se tiene que jubilar en el mes de noviembre, no sé si alargarán el plazo algún tiempo más, la Sala Segunda del Supremo va a resolver, fíjense en el verbo, porque digo resolver, el recurso de súplica frente a la decisión de la Sala Segunda, también del Supremo, de no aceptar la malversación como asunto cercano o inserto en la amnistía. Es decir, claramente, la malversación no cabe en la amnistía, no va a caber en la amnistía. Esta resolución es de una importancia trascendental. La anunciamos aquí en exclusiva porque va a ser de una importancia y sobre todo de una trascendencia política universal. ¿Por qué? Pues porque Puigdemont está acusando ya al gobierno de la nación de no hacer todo lo posible para que esta malversación y evidentemente la amnistía para Puigdemont fuera un hecho concreto en muy poco tiempo. No lo va a ser y evidentemente va a tener consecuencias políticas que ya se están viendo. Yo doy una pista solo para saber hasta qué punto Junts ha decidido seguir machacando parlamentariamente al Partido Socialista y desde luego a Sánchez, sino hasta qué punto también hay unas relaciones, me imagino que hasta ahora muy incógnitas, entre el Partido Popular e Junts para ver qué se puede hacer en esta situación. Evidentemente, caminamos. Si esta resolución de la que estoy hablando y que es trascendente, digo, si esta resolución se cumple como yo creo que se va a cumplir, Puigdemont va a enfadarse todavía mucho más con Sánchez y esto da alas a que los próximos votos de Junts en el Congreso de los Diputados caminen en absoluta dirección contraria a lo que quiere Sánchez. Hay que recordar, por cierto, que ayer en el Senado volvió Junts a votar en contra, a votar en contra de la resolución de Venezuela.
Bueno, otro. El Tribunal Supremo se limita a dar trámite a la denuncia por corrupción que Sánchez ha interpuesto contra el juez Peinado, el que instruye el caso de tráfico de influencias de su mujer Begoña.
Pues efectivamente, se ha limitado por ahora, El Tribunal Supremo se ha limitado por ahora a tramitar la denuncia de la Asociación contra la Corrupción, que es una asociación hasta ahora incógnita y muy poco y bastante fantasmal contra la corrupción por la presunta utilización de fondos públicos europeos en la querella de Sánchez contra el juez Peinado. Esto va a tener, evidentemente, muy poco recorrido, porque al final yo creo que, evidentemente, el juez Peinado tiene las horas contadas, y él lo sabe. Y gente que está acercado al juez Peinado, que también tiene ya fijada prácticamente su fecha de jubilación, sabe perfectamente que le van a acechar de tal forma que va a recordar como aquel juez absolutamente heroico que terminó muerto, que fue el que se composicionó, se colocó en el caso Filesa en contra del gobierno,
Marino Barbero. De la Nación.
Marino Barbero.
Bueno, otro más. A Gustavo Boye, que es el abogado de Puigdemont, ex terrorista, con los procesos judiciales en lo alto, ¿le pueden caer 9 años en el caso Sito Miñanco?
Pues más pronto que tarde, porque estamos hablando ya de noviembre, que prácticamente es la próxima semana, de las próximas semanas, es más que posible que la Audiencia Nacional, en donde está el caso, juzgue a Boye, que es más que el abogado, es el guardaespaldas y el protector de Puigdemont, por aquel caso de narcotraficante en el que el abogado narcotraficante y además también con antecedentes terroristas ayudó al Sito Miñanco, el jefe de los narcotraficantes gallegos, a hacer todas las fechorías con los traspasos de cocaína, también con dinero evidentemente que se llevaban entre uno y otro, se utilizaban para evidentemente efectuar todas las operaciones, no solamente en Galicia, de tráfico de cocaína, sino en toda España. Ya este asunto está, fíjate, en manos de un fiscal, el fiscal antidroga, que era el que ahora mismo es el fiscal europeo, que es un fiscal que evidentemente no tiene ninguna intención de pasar por alto aquella petición que hizo en su momento. Es decir, que dentro de muy poco tiempo podemos encontrarnos con que Puigdemont, por una parte, es incapaz de salir del atolladero de la malversación que le impone la Sala Segunda y que, por otra parte, la Audiencia Nacional condena a su abogado nada menos que a 9 años y 9 meses, esa es la petición del fiscal, por sus relaciones directas con el narcotraficante gallego. Una situación que evidentemente no favorece para nada las relaciones de Puigdemont con el gobierno.
Y el último, y veloz, la hija de Boadella, de Albert Boadella, ¿va a ser líder de Ciudadanos o de lo que queda de Ciudadanos?
Pues estamos en la enésima reaparición, Carlos, reaparición, resurrección de Ciudadanos, si es que a esto se puede llamar resurrección. De pronto, inopinadamente, una de las hijas de Boadella ha decidido refundar Ciudadanos y aliarse con un personaje muy peculiar. No sé si tú te acuerdas tú, porque los temas de Navarra los sigues muchos, de Carlos Pérez Nievas. Carlos Pérez Nievas fue en su cierto momento fue consejero de Educación de un gobierno muy fantasmal de un emigrante del partido UPN, de la Unión del Pueblo Navarro, que se llamaba Juan Cruzalle. Fue el consejero Carlos Pérez Nievas, el consejero de Educación. Destrozó la educación en Navarra e hizo una cosa, que es la introducción que ya no se le perdona, del euskera incluso en zonas de Navarra como La Ribera, donde él vive, porque vive en Tudela, evidentemente en contra de todo lo que pensaban. Carlos Pérez Nievas es un personaje con cuatro partidos ya en el frontispicio de toda su trayectoria política y es un personaje muy controvertido, incluso también en Tudela, donde vive en una casa que la tiene subarrendada para piso turístico.
Carlos Dávila, la semana que viene más. Grandes abrazos y buenos días.
Igualmente.
Bueno, y ahora, Ángela, ¿me haces un resumen de lo que hay hoy por ahí?
Herrera en COPE.
Pues mira, los partidos del gobierno, PSOE y Sumar, han empezado ya a negociar los presupuestos para 2025, antes incluso de saber sobre qué cifra de déficit y deuda los van a tener que desarrollar, porque el Congreso todavía no ha aprobado la senda de estabilidad y no está claro que lo haga. De hecho, la misma senda la tumbó en el Congreso en julio con los votos, entre otros, de Junts per Catalunya. Sin dejar la política y la derivada catalana, una de las imágenes de las últimas horas es la de un presidente de la Generalitat pisando por primera vez en 9 años el Palacio de la Zarzuela para despachar con el rey.
Buenos días.
No es habitual, le decía el rey a Salvador Illa, en medio de las expectativas, de la lluvia de flashes de las cámaras. Ella, por cierto, ha anunciado también visitas institucionales por el resto de España.
Tengo muy claro que Cataluña se gobierna más allá del Palau de la Generalitat. Por este motivo, también voy a recorrer España y sus comunidades autónomas de manera regular. Un diálogo abierto y sincero sobre cómo hacer entre todos y todas una España mejor.
Además, el Parlamento Europeo tiene previsto reconocer hoy a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, como ya han hecho las Cortes Españolas ayer mismo el Senado, a pesar de que el propio Edmundo González ha explicado que firmó un documento en el que reconocía la victoria de Maduro, pero que lo hizo, dice, bajo coacción.
Se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. O firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano.
Dice que el documento es nulo y que no va a fallar a los venezolanos. El chavismo, por su parte, lo niega. Dice que González llamó para entregar por su cuenta ese documento. Por cierto, el chavismo también mantiene su guerra contra Javier Milei. La Fiscalía venezolana ha solicitado una orden de busca y captura contra el presidente argentino, al que acusa de robar un avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires 4 años y que en febrero fue enviado a Estados Unidos. Y en el partidazo de COPE, debut amargo del Girona en la Champions, Bruno Casar.
Sí, porque a punto estuvo de rascar el empate en su estreno en la Liga de Campeones ante un Paris Saint-Germain que le costó superar a los de Michel hasta tal punto que necesitaron de un error de Gazzaniga en el minuto 90 para vencer por la mínima al Girona, al que Luis Enrique, eso sí, reconoció que les costó mucho más de lo esperado. Noche que nos dejó 2 partidos destacados en la Champions, la victoria del Borussia Dortmund 0-3 ante el Brujas y el empate a 0 entre Manchester City e Inter de Milán, Champions, que estuvo precedida por el partido pendiente de la tercera jornada de Liga que se llevó el Betis 2-1 ante el Getafe. Hoy nos atañe echar de cierre a esta primera jornada de la Liga de Campeones con el Barça, que va a visitar al Mónaco, y con el Atlético de Madrid, que recibe al Leipzig. Ambos encuentros a las 9 de la noche, precedidos por otro partido de Liga. Este es de la jornada 7, partido adelantado entre el Leganés y el Athletic Club de Bilbao.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Comienza la 18ª promoción del curso de aspirantes a maquinista del Grupo Renfe, con 300 alumnos repartidos en 11 centros. El curso consta de 1.150 horas, de las cuales 250 serán de prácticas de conducción efectiva. Los alumnos obtendrán la licencia y el diploma que acreditan la formación necesaria para ejercer la profesión de maquinista. Con esta promoción, la Escuela Técnica Profesional de Conducción y Operaciones de Renfe, ETPCO, superará los 4.500 alumnos formados desde 2007. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Cómo viene la prensa, Álvaro Coutelén? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Una noticia. Se repite en la mayoría de portadas de este jueves, la de la nueva oleada de explosiones masivas contra aparatos electrónicos de miembros de Hezbollah en el Líbano. Primero fueron los Uskas, ahora han sido walkie-talkies, que según vemos en la 2 de ABC han provocado por el momento 20 muertos. Algunos estaban, curiosamente, en el funeral de los muertos del día anterior, y 450 heridos. El Mundo titula que Israel deja en shock a Hezbollah con una guerra electrónica letal, además de mandar ya tropas al norte, a la frontera con el Líbano, a la espera de la venganza prometida del grupo terrorista. Otra foto que se repite en las portadas, la de Edmundo González, firmando un documento en casa del embajador español en Venezuela, horas antes de viajar hacia nuestro país, en el que renunciaba a ejercer de presidente. El líder opositor asegura que fue coaccionado para firmar y que lo hizo porque es más útil libre que preso. Por su parte, el Confidencial sigue sacando audios de un empresario implicado en esa trama del PSOE para intentar desacreditar a jueces y periodistas, después de señalar al gran jefe, a Pedro Sánchez, como responsable de esta campaña. Hoy ese empresario explica que en esos archivos hay información comprometedora tanto del CNI como de la Casa Real. Y un asunto más, la recepción de Felipe VI a Salvador Illa Zarzuela, 9 años después, una visita de un presidente de la Generalitat, recuerda tanto El País como La Razón que llevan bajo esta foto declaraciones de ella. Estoy muy contento de estar aquí. Y también la broma del rey. Esto no es habitual.
¿Y la letra pequeña?
Pues mira, Carlos, nos vamos a quedar con la quiebra de una empresa que popularizó durante varias décadas esos envases herméticos de plástico para guardar comida, a los que dio nombre y que llegaron a venderse en más de 70 países. Sí, estamos hablando de los Tupperware, esa empresa norteamericana fundada hace 78 años por el químico Earl Tupper y que ya empezó con problemas en 2020, ha iniciado ahora el proceso para declararse en quiebra, acuciada por una asfixiante deuda, el desplome de sus ventas y una caída en bolsa esta semana de más del 57%. La compañía intentó reposicionarse en el mercado y renovar sus productos para un público más joven, pero no tuvo éxito. Ahora busca la aprobación de los tribunales para, bajo el paraguas judicial, intentar reorientar su modelo de negocio hacia lo digital.
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Qué tal, Alberto Eduardo? ¿Con qué vamos hoy?
Pues mira, hoy ponemos el foco sobre una nueva tendencia que está apareciendo en Estados Unidos, pero te cuento, tú sabes que más de la mitad de jóvenes, 6 de cada 10, reconoce haber tenido algún problema de ansiedad, de salud mental, para ser más concretos, en el último año. Y los que saben señalan que este aumento responde en gran parte al uso de las redes sociales. Pasamos 5 horas de media al día en el teléfono y si bajamos la edad de media, son 7. Pero esta tendencia en Estados Unidos, 2 de cada 10 jóvenes ha cambiado su smartphone, escucha esto, por un dumb phone. Y está llegando a España. ¿Qué es un dumb phone? La traducción es teléfono tonto. Encendemos el foco y te lo cuento. No, te decía, la ansiedad es una de las consecuencias de la hiperconectividad, pero otra importante es que estamos perdiendo capacidad de atención y de concentración. Un chaval de la generación Z te atiende plenamente, escucha el dato, es que es brutal, 8 segundos. O sea, ¿qué te da tiempo a contar en 8 segundos? ¿No? Prácticamente nada. Entonces, resulta que en Estados Unidos ha comenzado una moda de detox digital entre los jóvenes que lleva muchos de ellos a huir de las redes sociales. Y lo están haciendo a través de los dumb phones, que es un teléfono, pues como los antiguos, que tiene llamadas y mensajes, poquito más, pues, no tiene redes sociales, no tiene videojuegos, pero sí puede tener la radio, el GPS, y además es barato. Te lo encuentras por 15 o 20 pavos en el mercado y te recuerdo que el precio de un smartphone ronda de media los 500. Entonces, casi 2 de cada 10 ha cambiado ya su teléfono a Estados Unidos. Y es una moda que está llegando a España. De forma oportuna, porque también tenemos un debate interesante. ¿A qué edad crees que se le debe dar un móvil a un chaval con acceso a Internet?
Yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños, que darles un móvil era toda una aventura, pero entonces no tenían Internet, no tenían tantas cosas.
Claro. Ahora se les da con 11 años y alrededor de los 13 más o menos ya suelen tener redes sociales. Yo con esto no quiero decir que hay que esconderle el Internet a los niños, porque soy de los que piensan que hay que educar a usar correctamente la tecnología, pero es una oportunidad por lo siguiente. Se hizo un estudio muy interesante, una encuesta, hace poco allí en Estados Unidos sobre este tema y tuvo resultados buenísimos en la vida de quien lo hace, porque dicen que son más proactivos, que tienen mayor capacidad de concentración y, ojo, más tiempo libre. Mira, Gabriel se compró uno de estos hace poco.
Me ha aportado muchas cosas buenas, sobre todo hobbies y ocupaciones como la lectura, el bricolaje, la pesca, los amigos, el deporte, tocar música y muchísimas cosas más que no hubiera tenido tiempo de hacer si hubiera tenido móvil.
Curioso cómo a veces somos nosotros los que tenemos la capacidad de autorregularnos, ¿no? Los problemas. Entonces, quizá la solución salga de nosotros mismos. Y lo bueno es que el teléfono son 20 pavos. ¿Eh?
20 pavos. Sí. Por cierto, hoy a las 11, entrevistón.
Ilia Topuria, el matador. Ha sido el único tipo que he tenido enfrente, tipo genial, que me ha mirado a los ojos durante los 25 minutos de entrevista que hicimos.
Madre mía. Bueno, esta mañana a las 11, son y 48.
Herrera Incope.
Estar informado.
Conectividad, ahorro, autodosificación.
Las soluciones de lavado y secado Hisense están pensadas para todo tipo de familias y necesidades.
Igual que los 150 euros de reembolso y el 15% de descuento adicional que te llevas comprando una lavadora o secadora inteligentes Hisense en El Corte Inglés.
Y todo con nuestras tecnoventajas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 30 de septiembre, consulta modelos participantes.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Y qué es lo que hace ruido esta mañana, MJ Navarro? Buenos días.
Buenos días, gran jefe. Aquí la pichona. Todo el mundo habla así. Y todo gracias a un audio proporcionado por El Confidencial y grabado por un empresario implicado en la campaña de propaganda contra jueces, fiscales y periodistas. En esos audios se habla del gran jefe y la pichona.
¿Qué ha dicho ahí el gran jefe? Y dice que hay que acabar con esto como sea. El gran jefe es un señor llamado Pedro de apellido Sánchez, ¿no?
Eso no hay un gran jefe. Y ese ha pegado un puñetazo en la mesa, que te cagas, porque ahí sigue manteniendo que su mujer es, pues, una pichona, pero que no es una corrupta.
Que piensa uno que el lenguaje político va a ser mucho más refinado, Herrera, y te sorprende con una jerga de lo más cheli, ¿eh? Ayer fue Pedro Sánchez al cine con su mujer y te puedes imaginar los comentarios. Y de una pareja presidencial a otra que lo fue. También hay audios. El expresidente argentino Alberto Fernández está siendo investigado por la denuncia de su exmujer, Fabiola Yáñez, que vive en España, por cierto, que le acusa de haberla maltratado, golpeado, encerrado en la residencia presidencial e inducirle a realizar un aborto. Casi nada. Se ha filtrado un audio de una discusión que ella ha aportado como prueba.
¡Qué esa me tuve que bancar!
Pero no me fui a acostar con ninguno.
Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra. ¡Qué Sandra, la concha de tu madre! Debe ser una mierda de serie. Y cuando quiera ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda. Pero esa como la hace tu amiga.
¡Pajaros!
¡Anda la puta que se parió vos y toda tu cría, boludo!
Siempre hiciste eso. Me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza.
Sí, así quédate con ella, boludo. ¿Qué amenaza?
No, todas las personas que para vos eran una amenaza.
Quédate con ella, boludo. Quédate con ella y déjame
entrar. Imagínate el presidente de un país llegando a tu casa y teniendo estas conversaciones. Es que es terrible, ¿eh? Es una cosa alucinante. Bueno, volvemos a Pedro Sánchez Herrera. El presidente del gobierno ha rescatado un nombre propio sin querer, el de Loyola de Palacio, a cuenta de esto que ha dicho en el Congreso.
Ayer, la vicepresidenta de la Comisión Europea, una española, jamás una mujer española, tiene las competencias en la influencia de la Comisión Europea como Teresa Rivera.
Mentira.
Es tendencia. Loyola de Palacio, claro. Y la ha rescatado. El nombre de Loyola de Palacio ha sido tendencia en las últimas horas. Recordemos que en 1999, tú la conocías bien, fue vicepresidenta de la Comisión Europea, fue responsable de las relaciones con el Parlamento Europeo y fue comisaria de Transportes y Energía. Casi nada. Pues todo eso se le olvidó a Sánchez. En fin. Y si primero fueron los móviles, ahora son los walkies. Sigue el ataque israelí indiscriminado. Por segundo día han explotado aparatos de telecomunicaciones de miembros de Hezbollah, entre ellos el de un parlamentario que estaba enterrando a su hijo y que murió al estallar su walkie. En Estados Unidos hay mucho ruido sobre la portada del New York Post, que muestra la foto de un joven en moto con heridas mortales. La foto hay que tener mucho estómago para verla, con el título Bip, Bip, Boom. Y mucha gente no se ha tomado bien ese titular. Hay dos niños que se han hecho virales en Estados Unidos.
It looks like a kid.
Okay, it's a white Nissan Rogue.
Yeah, parece un niño, dice el policía que la persigue. La niña, que tiene 8 años, condujo 21 kilómetros en el coche de sus padres. Esto ha ocurrido en Ohio. Se llevó el todoterreno familiar. Iba haciendo zigzag por la carretera e invadiendo el carril contrario. Sus padres habían denunciado su desaparición horas antes. Bueno, es alucinante. 8 años, ¿eh? 21 kilómetros en el coche de sus padres. Ya te digo que la conducción era peligrosa y los policías tuvieron mucha paciencia y mucho tiento antes de poder darle el alto. Y también se han hecho virales las imágenes del arresto de un niño de 11 años esposado de pies y manos.
Put that foot down, let me get the other foot.
El niño se llama Carlo Dorelli. Les enseñó a sus compañeros de clase el arsenal de armas que tiene y alardeó de la lista de personas a las que iba a matar. El sheriff del condado de Volusia, en Florida, ya ha advertido de que todos los niños que sean pillados en estas cositas serán mostrados públicamente para que hagan el ridículo. Obviamente hay debate sobre si esto sí o esto no. Y los habitantes de Michigan Oye, están acostumbrados a los golpes en las puertas y a las llamadas telefónicas. Ya sabes que en Estados Unidos puede ser hasta tu pateador favorito y está llamándote para algo, para darte tus abonos para la próxima liga. Están acostumbrados, como digo, en Michigan, de los golpes en las puertas, pero lo que no se esperaban es abrir y que la que llame sea Jane Fonda.
Oh, it makes me want to cry.
This is such an important
thank
election.
Thank you for coming. Thank you all for working.
I'm doing everything I can.
It's
I've never done this for a president.
Uh-huh.
I've done it for... I had an ex-husband who came from Royal.
Está haciendo campaña por Kamala Harris, convenciendo a los vecinos puerta por puerta de la importancia de estas elecciones. Le estaba contando a esa señora que ella hizo campaña por su exmarido Tom Hayden, seguro que lo recuerdas, Herrera,
sí,
tú conoces muy bien Estados Unidos, pero nunca lo había hecho en unas presidenciales, pues esta vez ha dado el paso al frente.
Bueno,
y acabo con los Grammys. Sí, los Grammys latinos, ya se conocen las candidaturas. Karol G, Bad Bunny y Edgar Barrera lideran la lista de nominados. Y entre todas ellas, pues las tres de Jorge Drexler por Derrumbe.
Las cartas caían, el tiempo sangraba. Y toda estructura...
Hablamos ya del uruguayo como uno de los nuestros, Herrera, de hecho vive en España desde hace muchos años. No las tenía todas consigo porque esta es una canción sobre una ruptura, pero ahí está de nuevo. La entrega el 14 de noviembre en Miami.
Ahora, damas y caballeros, a las 7 de la mañana, resumen de noticias.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Comprar un coche seminuevo y elegir dónde es cuestión de sentimiento. En Yamóvil, desde 1970, nuestra máxima fue vender los mejores coches seminuevos y al mejor precio. La prueba está en nuestros concesionarios. Yamóvil, toda una vida para ser los mejores.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Sorprende con un aperitivo diferente. Salazones Ricardo Fuentes. Un sabor que te transportará al Mediterráneo. Mojama de atún, hueva de mújol, bonito en salazón y mucho más. Entra en salazonesricardofuentes.com. Pídelos y recíbelos en casa en menos de 72 horas. Ricardo Fuentes, Salazones, la tradición del sabor.
Hay plan. Si eres padre, profesor o educador de jóvenes menores de 30 años que buscan trabajo y mejorar su formación, hay plan. Infórmate sobre el Plan de Empleo Joven para ayudarles a diseñar un futuro lleno de oportunidades. AIPLAN. ¿Te apuntas? Comunidad de Madrid.
¡Ay, José Luis! Menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
Bah, cuatro manchitas de mono.
¿Cuatro manchitas? ¡Ya hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio del lacón MRM. Porque solo hoy, en nuestro mostrador de charcutería, ponemos a la venta 2.000 kilos de lacón MRM por 2,50 euros los 250 gramos. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
¿Quieres que te traten por tu nombre y apellido? DKV Personal Doctor, tu médico personal que te cuida antes de estar enfermo, por chat o videollamada, cuando y donde sea, con la red de médicos y hospitales más amplia del mercado. Elige DKV Personal Doctor. Acércate a tu oficina más cercana en Madrid o visita dkv.es/Madrid y aprovecha los descuentos exclusivos.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.